Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Penalti a favor del Getafe por manos de Juanlu.
Pero le da en la mano, yo
en
creo que no,
¿eh? Disparo sí, de sí, Mata, sí, no. Dice el colegiado que está muy cerca, Pulido Santana, que es penalti a favor del Getafe. Que va Borja Mayoral, el máximo goleador nacional. Va Borja, va Mayoral, le pega. Gol, 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 gol. Gol. Ojo que puede llegar otro del Getafe. El segundo puede llegar. Mata, 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 mata. Gol, 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 otra mano, perdona, aprieto. A mí me da que hay una mano de Juanlu otra vez. En un remate que busca la tasa en el segundo
penalti,
mano,
lo pita.
Penalti a favor del Getafe. No. Es Greenwood con pierna derecha. En el 35 de la segunda parte, 0-2. Le pega, gol, 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 gol. El estadio Sánchez Pizjuán abandona a la gente y al graderío. Sevilla 0, Getafe 3.
3-0 ha ganado el Getafe en Sevilla al Sevilla, destitución de Diego Alonso y vaya ambiente en el estadio. Nada más terminar el partido, Víctor Horta, el director deportivo.
En el fútbol a veces no vale ni siquiera toda la calidad del trabajo de Diego para continuar en el cargo, ¿no? Tenemos que buscar una reacción y la reacción siempre es la destitución del entrenador. Quiero agradecerle el trabajo y hoy quizás ha sido una circunstancia que no daba más de sí. Intentaremos cuanto antes buscar una idea, un sustituto, porque obviamente el martes hay un partido realmente importante, el Granada, que es el único que estamos centrados en intentar volver a ganar, intentar volver a la victoria.
Y la opinión de dos futbolistas importantes, Rakitic y Gudel.
Yo como capitán me puedo poner por delante, porque soy el máximo responsable del equipo como capitán. Claramente el día más duro y más triste de toda mi carrera, pero no me queda otra cosa de primera, de todo, pedir disculpas a nuestra gente, a nuestra afición, pero también prometerles el máximo trabajo, dedicarnos 24 horas a lo que tenemos que hacer, no pensar en ninguna otra tontería ni otra cosa, sino prepararnos para el Granada, ganar en Granada y devolver al Sevilla Fútbol Club donde tenemos que estar.
No es culpa del míster, no es culpa de una persona, es culpa de sobre todo de los jugadores que están en el campo. Tenemos que unirnos más, que luchar más uno por otro, que salir de esta, que este club, la gente aquí, los aficionados, no merecen estar en la situación que estamos, y eso solo lo podemos sacar nosotros en el campo.
Las declaraciones de Willis son sin saber todavía que se habían cargado a Diego Alonso. Está todavía con nosotros el guillusquiano y se incorporan José Manuel Oliva. Hola Oliva, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
Y Víctor Fernández. Hola, Víctor.
Hola, Corro, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo se han desarrollado los hechos? Lo que sabéis de lo que ha pasado dentro y sobre todo lo que se está preguntando la afición del Sevilla, ¿quién viene ahora a entrenar al Sevilla?
Bueno, pues hay una reunión en las oficinas del estadio, justo después del partido, lo hemos contado en tiempo de juego, prácticamente en la zona de los viris se dieron la vuelta, se fueron a la zona de preferencia, tuvo que intervenir la policía para desalojar un poco la zona por la que entran los autobuses y que la salida de los jugadores fuera más tranquila, y están reunidos en las oficinas del Ramón Sánchez Pizjuán. Los nombres Uno es Quique Sánchez Flores, estaba hablando por red interna con Oliva, que parece que tiene toda la pinta y la y fuerza, pero hay otros nombres como Javi Gracia, incluso me comentan que Diego Martínez hace cuestión de un ratito va diciendo en su entorno que va a venir al Sevilla. O sea que yo ahora mismo no me mojaría, entre otras cosas, porque todos quieren venir, pero me imagino que todos pedirán algunas condiciones y en medio de este disparate el Sevilla tendrá que elegir quién sustituye a Diego Alonso, ¿no?
Voy a hacer una pregunta yo, mientras hablamos por Diego Martínez, que hace muy pocas semanas o días ha sido destituido como entrenador de Olympiacos, que fue criado en Sevilla, en la cantera del Sevilla, y que lo último que ha hecho es Español y Olympiacos, pero decís que Quique es el más fuerte, ¿no?, en este sentido, ¿no? Que Quique es el que, si tenemos que apostar por alguien en este momento, Quique, Javi Gracia y esta aparición de Diego Martínez, ¿no?
Sí, un poco el casting es el que ha explicado Víctor Fernández. Quique ya estuvo en la terna cuando finalmente el Sevilla se decidió por Diego Alonso, ¿no? El Sevilla, en la famosa reunión que mantuvieron los dirigentes en Madrid, tanteó a Quique Sánchez Flores, llegó a hacer un tanteo un poco incluso más serio con Marcelino García Toral, pidieron condiciones a Marcelo Gallardo, que ya se encuentra en Arabia, y de aquellos tres, al final se le encendió la bombilla a Víctor Horta y tuvo la genial ocurrencia de decir que Diego Alonso lo había convencido en unas charlas, en unos asados, y creía que era el entrenador idóneo para remontar esta situación. Yo tengo la impresión de que ahora van a ir por seguro y que posiblemente dé su opinión Víctor Horta, pero que sea mucho más el club, y en este caso el vicepresidente y futuro e inminente presidente José María del Nido Carrasco, el que posiblemente ponga el nombre del entrenador encima de la mesa, porque esta apuesta del director deportivo ha sido tan disparatada, ha sido tan mala, que yo tengo la impresión que ahora el Sevilla sí que se encuentra, Corro, en una situación muy compleja, en un escenario muy, muy complejo, pero tremendamente complejo, y con un problema importante que es el que tiene que resolver el entrenador que venga, que tiene que ser necesariamente, por eso yo hablo de esa opción con más fuerza de Quique Sánchez Flores, alguien con experiencia y con muchos kilómetros ya dentro de un vestuario.
Es que esto se ha
llevado... muy arriesgada esa apuesta. Estoy de acuerdo con Oliva. Un entrenador sudamericano que, aunque conozca la liga de jugador, no ha tenido ninguna experiencia previa, si lo traes tiene que ser a principio de temporada. A mitad de temporada, pidiéndole un rendimiento inmediato, a mí me pareció muy arriesgado y ha salido mal. Ahora haría falta un Mendilibar. Es que haría falta recuperar al entrenador que sacó del pozo al equipo la temporada pasada. Y como no entiendo que no va a volver Mendilibar, que ojo, en Italia se hacen mucho estas cosas, ¿eh? Recuperar a un entrenador que ya ha estado en el club, pero en España sería muy raro.
El Villarreal Calleja, estaba recordando, sí, Pedro Martín, que lo hizo. Sí. Lo que pasa es que el Villarreal no es el Sevilla, ¿eh? Que con todo el respeto para Villarreal no tiene la presión mediática ni de masa social que tiene,
además, si
que tiene el Sevilla.
Si recuperara a Mendilibar, Horta se tendría que ir inmediatamente, claro.
Sí, no, pero
si
es que
por cierto, me están dando un dato que Horta firmó a Gracia para el Leeds. Sí, el año también pasado, y le salió muy mal, ¿eh? No salió bien la cosa, ¿vale?
Por eso, Oliva, yo lo hemos... Es otro de los nombres que ha sonado, pero lo hemos casi descartado porque... Hombre, tratándose de Víctor Horta, el doble tirabuzón de la excentricidad es posible, pero sí, creo que le van a quitar responsabilidad. Cuidado con este asunto, porque como comenta Oliva, la situación es delicada porque esto se ha llevado por delante, bueno, un entrador que no tenía que haber venido. La plantilla está dividida. La plantilla juega cada día peor y la situación de los jugadores quitándose muchos de los carteles es tremendamente preocupante. Creo que el crédito de los que mandan ha descendido al subsuelo, pero que creo que esto, si no real, virtualmente se ha llevado por delante el director deportivo.
Sobre Diego Martínez, que lo sabéis mejor vosotros que yo, su representante es Juan Maraver, que tiene llegada al Sevilla, tiene llegada buena llegada
sí,
al Sevilla.
Sí, ¿no? Sí, tiene. Yo la información que tengo sobre Diego Martínez era de hace un ratillo, es que todavía no se habían dirigido a él, pero es verdad, como comentaba Víctor hace un instante, que está creciendo esa posibilidad de que pueda ser
acabo de preguntar, no se han dirigido sí a él todavía, ¿eh?
Sí,
todavía.
Bueno, yo la información que tenía hace un rato era que todavía bueno, directamente no se habían dirigido a Diego Martínez, pero yo no lo descartaría del todo.
Sí, bueno, estamos en el inicio, ¿no?, de lo que van a intentar que vaya al banquillo, ¿no?
Van a intentar tenerlo mañana primero, o sea, con esa reunión que
el partido con el Granada, quieren que lo entrene ya el entrenador,
¿no? A ver, sí, de hecho han pospuesto, como ha informado Víctor Fernández en el
en el tiempo de juego durante la tarde, han llegado a posponer el entrenamiento que estaba previsto a la mañana a la tarde, porque la idea es que mañana el entrenador nuevo viaje de inmediato, o sea, que viaje, que esté en Sevilla a mediodía como muy tarde, que por la tarde dirija ya un entrenamiento, el lunes otro y el martes dirija ya el equipo en el partido ante el Granada. A mí, sinceramente, entre información, un poco intuición y por descarte, a mí la opción que me sale es la de Quique Sánchez Flores. La llevo manteniendo desde hace una semana, que creo que es por donde van a tirar o por donde quieren tirar los dirigentes, y que le van a quitar toda la autoridad o prácticamente casi toda a Víctor Horta a la hora de la opinión de la elección del nuevo entrenador.
Pero claro, mi pregunta es si Quique va a pedir un año más. Que también
hombre, yo si fuera aquí, que lo pediría, o cualquier entrenador. Sevilla, es que para entrar en ese vestuario tan complejo,
puede dar un
es que para entrar en un vestuario tan complejo, o llegas con un poco de fuerza, y la fuerza te la daría ese segundo año, que lo puedes negociar de muchas maneras y pueden tener sus distintas ventanas, o aquí llega un entrenador para 6 meses y creo que lo devoran en 6 días.
Quique, lo último es Getafe, y sabéis que también salgo de una situación muy complicada. Al Getafe, en la segunda temporada que estuvo, el final de ese año y tuvo el siguiente, no fue tan bueno. Pero es un entrenador que conoce muy bien la liga. Y luego, yo estaba hablando con Pedro, es un entrenador que amarra mucho, ¿eh? Es un entrenador que, vamos, no va a ir a... O sea, no va a ir a... Eso no va a ser la diversión permanente. O sea, va a ser un entrenador
que amarre. Corro, cuando ha habido que jugar, ha jugado, pero cuando ha llegado al Getafe y ha visto que había que poner 7 defensas... Pues los ha puesto. Es decir, primero los resultados, y a mí me parece
que necesitas un entrenador que no te metan goles, lo primero, que no te metan goles para que si tú haces uno ganes el partido, eso es así. O sea, que te hagan los menos goles posible.
Pero que ya han apretado tanto la situación y han cometido un error tan grave, y sobre todo lo han alargado, porque es que esto no es nuevo, es que en el primer entrenamiento por la tarde... Cazaron ya a Pepe Castro y al vicepresidente Nido Junior.
Con dudas, sí.
Con muchas dudas sobre el entrenador. Pero, insisto, esta situación se ha llevado virtualmente, porque las cosas que me están contando durante la tarde-noche, al director deportivo. Es decir, cada cosa que proponga ahora el director deportivo, porque esto no solo tiene arreglo con acertar con el entrenador, es que o el equipo le da una vuelta de tuerca a esto en el mercado de invierno.
Sí, fichajes.
Sí, el equipo.
Bueno, el titular de Diego Alonso, que entendíamos todos que, con respeto para Diego Alonso, era un cadáver andante en el banquillo del Sevilla, porque estaba claro que íbamos a una temporada con 3 entrenadores. El titular ha puesto Pedro, que dice que es el peor entrenador de un equipo grande en España. O sea, de un equipo grande.
Seguro. Los entrenadores que han entrenado a los 6 equipos grandes de España es el peor de la historia.
El peor de la historia.
No, mira, el peor que ha pasado jamás.
Eso lo ha ganado al Quintanar de la Orden y al Astorga. No ha ganado más, ¿eh?
Sí. Nada. 12 partidos, 8 de Liga. 8, ¿eh? Que son 8 de Liga, ¿eh? En un club como el Sevilla, 4 de Champions. En Champions completó 4 partidos, 4 derrotas.
4 derrotas.
Y en Liga no ha ganado ni un solo partido. Y además es una apuesta en un club de más de 200 millones de euros. Creo que es una ingenuidad por parte de Víctor Horta el pretender, en mitad de una temporada, lo apuntaba antes Guille, el hecho de pretender que un experimento de este tipo pueda funcionar, ¿no? A mí lo que me sorprendió en su momento, y creo que ya lo explicamos aquí en el partidazo y en tiempo de juego, Corro, es cómo el Sevilla podía poner en riesgo una temporada haciendo directamente un experimento, y que el experimento, cuidado, que podía salir bien, pero que tenía muchas opciones de que pudiera salir mal. Sí. Tan mal que creo que esto no se le ha caído ahora, ¿eh? Esto lleva prácticamente un mes y pico con el Sevilla absolutamente caído, pero caído por completo. Es decir, era una situación de destitución del entrenador hace un mes, y sin embargo los dirigentes han mirado hacia adelante extrañamente, y creo que es imposible gestionar peor que actualmente los dirigentes del Sevilla esta situación deportiva.
Hace 2 meses el Sevilla tenía un margen para hacer todavía lo que ha hecho. Ahora ya no tiene ningún margen, porque si ahora te equivocas en el entrenador, te vas a segundo.
Tiene los mismos puntos ahora mismo que tiene el Cádiz y el Celta.
Y el Celta.
El Cádiz está en descenso.
Es que han convertido el club, no quiero ser histriónico, ¿no? Pero es que es la realidad, en un juguetito de Víctor Horta.
Muy bien.
Termino, corro muy rápido. Si tú te equivocas en Diego Alonso, te equivocas, tú tienes que encerrar al director deportivo y decirle, nos has metido en un lío, arreglalo. Y lo tienes que destituir porque a nivel local veníamos comentándolo. Lo tenías que haber destituido antes del PSV, porque todo el mundo sabía que iba a ir a Lens y iba a perder. Todo el mundo sabía que hoy iba a perder. Tenían que haber tomado una determinación antes.
Bueno, a la espera de conocer el tercer entrenador de la temporada del Sevilla, que lo conoceremos en las próximas horas, apunten esos nombres que hemos comentado, si no aparece ninguno más, y si aparece lo contaremos aquí. Víctor Fernández, José Manuel Oliva, Guillo Usquiano, gracias a los tres, ¿eh? Un abrazo.
Adiós.
Hasta luego. Adiós. Enseguida seguimos con más cosas del Sevilla-Getafe, pero antes vamos a cerrar Mestalla, que está Hugo Ballester con otro Hugo. Hola, Hugo.
¿Qué tal, Corrochano? Muy buenas. Sí, aquí estamos en la zona mixta de Mestalla con el protagonista de la noche en clave valencianista. Todos habréis visto en varias ocasiones y habréis escuchado la narración de Manuel Oliveros con ese golazo en Mestalla en la segunda mitad, cuando el Valencia estaba por detrás en el marcador, de Hugo Guillamón, que ha puesto en pie a casi 46.000 espectadores hoy en el Coliseo Valencianista para llevar el delirio a la grada, con un golazo en una portería que conoce bien, porque ahí en esa portería le hizo un golazo también al Villarreal. Hola, Hugo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Imagino que feliz y contento porque el partido se había puesto como se había puesto, estáis haciendo un esfuerzo titánico y el gol viene precedido ya de una presión que haces en campo contrario a Pedri, que le obligas a dar una mala cesión a Iñaki Peña y le comprometes, y la siguiente acción es tú en las inmediaciones del área poniendo el balón en la escuadra. ¿Qué habéis pensado en el vestuario después del encuentro?
Bueno, ya sabíamos que iba a ser un partido complicado. Al final el Barça pues tiene un muy buen equipo. Al final, cuando se te ponen 0-1, pues se pone cuesta arriba el partido y es difícil porque ellos mantienen mucho el control del balón, pero pues sabíamos que estábamos ahí, que con el 0-1 pues también íbamos a tener nuestras ocasiones, y al final el equipo ha hecho un esfuerzo muy grande para poder conseguir sumar, y al final pues es un punto valioso.
Corrochano es un chico que, a pesar de estar rodeado de chavales, todavía tiene 23 años, estuvo en la lista del pasado Mundial. Desde entonces no le han ido como él hubiera querido las cosas, lo ha pasado francamente mal. Hoy era su primera titularidad en Liga con el Valencia y ya te escucha en directo en Tiempo de Juego.
Guillamón, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
Hola, buenas noches.
Esta noche, ¿qué haces? ¿Te duermes bien o estás todo el rato ahí diciendo vaya golazo que he metido?
Es difícil. Después de los partidos es difícil descansar, pero bueno, se intenta.
Oye, te hacía falta, ¿no? O sea, está contando un poco tu último tramo de futbolista, Hugo, pero te hacía falta, ¿no? Algo como esto.
Sí, bueno, al final pues siempre es bonito pues ayudar al equipo marcando goles. No marco muchos a lo largo de las temporadas, pero bueno, al fin me he podido estrenar este año, y sobre todo pues que mejor que poder ayudar al equipo a sumar puntos.
¿Es tu primera titularidad este año?
En Liga sí.
En Liga sí. Como echaron a Javi Guerra el otro día en Getafe, has aprovechado la oportunidad. ¿Y qué, cómo lo llevas? Porque acaba de decir Hugo, tú has sido mundialista, eras titular del Valencia. ¿Cómo estás viviendo esto? ¿Qué está pasando por tu cabeza?
Sí, bueno, son situaciones que a cada uno le toca vivir y le toca pues pasar por un camino. Yo creo que al final pues siempre he intentado ayudar al equipo, me tocara jugar los minutos que me tocara, siempre he intentado estar preparado, me he seguido esforzando, he seguido entrenando al margen de tener pocos minutos este año o menos de los que a todos nos gustaría tener, pero bueno, al final siempre lo he dicho, yo estoy al servicio del equipo. Creo que no podemos en la situación en la que estamos pues mirar cada uno por su lado, sino intentar sumar todos juntos por el mismo objetivo, y al final pues eso da su recompensa también.
Guillamón, has jugado y has visto de cerca Barcelonas estratosféricos. ¿Este qué te parece?
Bien, al final...
Pero más terrenal, ¿no? Estos son más terrenales. Cuando estaba Messi eran equipos muy difíciles de ganar, muy difíciles.
Sí, bueno, son épocas diferentes. Al final pues el Barcelona siempre tiene grandes equipos. Pasan por épocas mejores o peores, pero bueno, creo que a todos nos pasa que unas veces salen mejor los resultados, pero creo que tienen una gran plantilla con grandes jugadores y un gran equipo para poder hacer grandes cosas.
¿Has visto tu gol ya o no?
No, la verdad ¿No? es que me han preguntado, pero no he podido ver repetido aún.
Claro, lo tienes en la cabeza, ¿no?
Sí, un poco sí, pero también pasa rápido.
Escucha, en tu cabeza, ¿por dónde entra el balón?
Pues, yo creo que fue bastante por la escuadra. Creo que entra bastante ajustado, pero sí, no, sí. No lo he visto.
No, pero hay veces que crees que te ha salido por la escuadra y no te ha salido, pero este sí.
Ya, también por eso.
Bueno, míralo varias veces, échale un vistazo que es un golazo, uno de los goles de la temporada. Enhorabuena, Hugo, gracias,
Nada, muchas gracias.
Hasta luego. Bueno, Ballester, que cierra con lo que quieras, desde allí, desde Valencia, después del empate con el Barça.
Bueno, que en el corto plazo es un puntazo del Valencia, de un Valencia sin Javi Guerra, sin Gabriel Paulista, sin José Luis Gallá, sin dos de sus primeros capitanes, y haciendo un esfuerzo titánico con una plantilla con todas las limitaciones que ya conocemos desde el pasado verano. En el medio-largo plazo, el Valencia lleva 2 puntos de los últimos 15 posibles. Hoy ha ganado el Celta, se queda a 7 puntos del descenso. Todos sabemos que en el mercado de invierno el Valencia, si hace alguna incorporación, será una cesión a última hora, mientras que el resto de sus rivales por la permanencia se van a reforzar. Así que hoy no es el día para pinchar el globo. El Valencia ha hecho, insisto, un esfuerzo inmenso por empatar hoy en Mestalla ante su gente, con jugadores como los canteranos que estamos viendo ascender al primer equipo en los últimos veranos. Pero yo estoy preocupado, Corrochano, porque evidentemente la temporada se va a hacer larga. Este equipo necesita refuerzos, este equipo necesita incrementar la competitividad. Hoy ha acabado Fulquier de lateral izquierdo, jugando con defensa de 5. Los centrales del Valencia, Yarek y Mosquera, tenían 18 y 19 años respectivamente, y evidentemente a este Valencia no se le puede pedir mucho más en cuanto al juego se refiere y al trabajo desde el banquillo y el vestuario, pero sí que a la propiedad, porque como lo deje pasar una temporada más, ya lo vivimos la temporada anterior y el equipo va a sufrir.
Muy bien, Hugo, hablamos, un abrazo, gracias.
Un abrazo, Corro.
Después del empate entre el Barça y el Valencia, oigan, esta es la fiesta que ha habido en el vestuario del Sevilla del Getafe. Este es el sonido de la fiesta del Getafe en el vestuario después de haberle ganado 3-0 al Sevilla, y con el que vamos a hablar es el hombre más feliz del Getafe, uno de los más felices, Borja Mayoral. Hola, Borja, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Vaya fiesta en el vestuario,
Sí, normal, ¿no? Normal. Después de la victoria, normal. Poco la hemos liado.
Escucha, es que es la primera fuera de casa esta temporada, ¿no?
Sí, la primera victoria.
Oye, 10 goles llevas en la Liga, dobles dígitos. Sabes que esto antes solo en el Getafe lo había hecho Roberto Soldado. La proyección es de 20 goles en la Liga, que sería una barbaridad. Borja, estás en un momento extraordinario.
Pues no sabía lo de Soldado, pero sí, gran dato y sí, gran temporada la que estoy haciendo, la que está haciendo el equipo, y súper contento porque hoy también he vuelto a marcar y encima hemos ganado, que la verdad que teníamos ganas de hacerlo fuera de casa.
¿Por qué no has tirado el segundo, que lo ha tirado Greenwood?
Bueno, me lo estaba pidiendo, estábamos ahí decidiendo entre Jaime, entre Mason y yo. Es verdad que siempre nos quedamos a tirar después de los entrenamientos, y bueno, al final decidió que lo tirase él.
Borja, lo teníais muy claro, habéis salido con 4 delanteros, con Mata y con Greenwood en las bandas, la tasa y tú arriba. Sabíais que el Sevilla vivía un momento delicado y que había que apretar desde el principio, ¿no?
Sí, no, y también que el Sevilla suele meter a sus equipos contra los rivales que juega atrás, sobre todo los últimos partidos, y bueno, el míster ha tenido muy clara la idea de salir a presionar hacia adelante, de presionar a sus centrales para no dejarles apenas jugar, ni que nos pudieran abrir a banda para centrar, y yo creo que así lo hemos hecho y ha salido perfecto.
Sabes que nada más marcar tú, no sé cómo lo ha hecho la realización, pero ha salido Flavia, tu pareja, creo que con Estela,
¿sí?
con la sí, es que ha sido increíble, o sea, que dando saltos en la grada las dos. Estela, que creo que es la pareja de Juan Iglesias,
sí, y
las dos como locas. Y al hilo de esto te quiero preguntar, que has sido padre hace muy poco tiempo, hace un año más o menos, que si te ha cambiado la vida todo esto.
Bueno, sí, un poco te cambia, está claro, ¿no? Es verdad que ya me habían avisado, pero cuando lo vives, pues cambia un poco, pero bueno, creo que lo estoy llevando bien, y cada vez pues disfrutando más al niño, porque bueno, al principio es más responsabilidad que otra cosa, pero ahora pues ya interactúo un poco más con él y la verdad que puedo hacer muchas más cosas con él. Estoy deseando que pueda darle patas al balón.
Oye, ¿y volver a Parla también a tu casa, eso también ha influido o qué?
¿Volver a?
A Parla, a tu casa.
Sí, bueno, a ver, no estoy viendo en
sí, pero bueno, volver a tu entorno.
Sí, volver con la familia, ya lo dije el otro día en una entrevista, para mí es muy, muy, muy importante, y después de pues, no pasarlo muy bien en Roma, sobre todo los últimos meses, pues apareció la oportunidad del Getafe, y encima en casa, pues mejor imposible.
Oye, dos rápidas, tenéis 25 puntos, estáis a uno del Betis, ¿de qué se habla en el vestuario?
Bueno, has visto la fiesta, ¿no? Ahora mismo no hemos hablado de nada, mañana veremos qué nos dice el míster, pero bueno, conociéndole, pues nada, que tenemos que ir el martes a ganar y que esto ya está olvidado, pero bueno, creo que nos merecemos disfrutar, nos merecemos esta victoria fuera de casa, por sobre todo como la hemos hecho y
pero
bueno,
Europa podamos... Europa es un listón que os ponéis, queréis, es muy difícil
a ver,
este año,
el primer objetivo, sí, está muy muy difícil, el primer objetivo es salvarnos cuanto antes, es el objetivo del equipo y del club, pero bueno, luego soñar, ¿no? El míster creo que lo dijo hace poco en una rueda de prensa que a él le gusta mirar más para arriba que para abajo y estamos todo el equipo con esa mentalidad.
Hay que ver cómo empezó, entre comillas, la relación Bordalás y tú y cómo está ahora, ¿no? O sea, que ha sido increíble el cambio, ¿no?
Así es el fútbol, ¿no? La verdad que el año pasado, pues bueno, por ciertas circunstancias no... Bueno, salió bien porque el equipo se salvó, pero bueno, es verdad que yo no tuve mucho protagonismo
al final. No, que te podías
ir,
Borja, que te podías ir en verano.
Sí, no, es verdad que se habló mucho, pero bueno, ya lo dije en otra entrevista, que yo, por cómo veía, cómo me encontraba yo y por la relación luego con el míster durante la pretemporada, quería quedarme y sabía, ¿no?, que este año podía ser un gran año, porque también los segundos años para los jugadores, como yo, pues son mejores y bueno, pues creo que lo estoy demostrando y me encuentro con una confianza brutal.
Y la última, Borja, tienes más goles que Morata y que Joselu, que son los delanteros de la selección. Si esto fuera por goles, ahora tú irías a la Eurocopa. ¿Cuánto le dedicas en el pensamiento a esto?
Bueno, es verdad que cuando vas marcando goles, pues lo vas pensando cada vez más, ¿no? Y también se va hablando cada vez más, ¿no? Y es inevitable, pues, leer cosas y que te pregunten y te digan, ¿no? Pero bueno, soy consciente de lo que me está llevando a estar donde estoy y creo que tengo que seguir por ese camino para bueno, pues luego lleguen los premios, ¿no? Pues como está llegando ahora esta temporada, están llegando los números, los goles, cómo me estoy encontrando en el campo y los premios como ir a la selección, pues siguiendo trabajando como lo estoy haciendo y siendo consciente de lo que tengo que hacer, pues yo creo que está más cerca que lejos, ¿no?
Bueno, en la cabeza de De La Fuente estás, ¿no? Porque creo que te quiso llevar a los Juegos Olímpicos de Tokio, ¿no?
Sí, estuvimos a punto de ir, pero bueno, al final por en la Roma, con el club, no nos dejaron ir. A los de fuera, porque también estaba Ibáñez, con Brasil no le dejaron ir, pero bueno, le conozco a Luis de la sub-19, de la sub-21, hemos sido campeones de Europa en sub-19 y sub-21 y nos conocemos muy bien.
¿Sabes que después del partido ha caído Diego Alonso? Esto es ley del fútbol, ¿no?
El míster de...
Sí.
No sabía la...
Destituido, sí, destituido.
De enterar. Bueno, al final... Bueno, los resultados en el fútbol te marcan y, bueno, una pena desearle la mayor de las suertes.
Borja, que disfruta del momento, que es extraordinario. Un abrazo, ¿eh?
Muchas gracias, muchas gracias.
Hasta luego, Borja Mayoral, el delantero del Getafe, el máximo goleador español, está a dos goles de Bellingham y el Getafe está a un punto de Europa. Ahora mismo está a un punto del Betis. Ha ganado hoy 3-0 en el Sánchez Pizjuán.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.